Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Hola, hola, ¿queda alguien ahí o están todos de vacaciones? No se sienta solo, ¿eh? Si es de los que trabajan estos días. Somos muchos los que seguimos madrugando en el inicio de la Semana Santa. Y piense que si la carretera así no se complica, pues le va a permitir llegar al trabajo sin el atasco nuestro de cada día, ¿eh?, durante esta semana. Así que, bueno, siempre encuentra uno motivos para la alegría y para la celebración y para el consuelo, si es que todavía, oiga, no se le queda muy lejos a lo mejor ese jueves, ese viernes santo, esos días a lo mejor de libranza, ¿eh? Ayer se celebró el Domingo de Ramos con ese aire de celebración que da paso a la Semana de Pasión. Bueno, realmente la Semana de Pasión comenzó el viernes, ¿no? Viernes de Dolores. Pero bueno, es una semana que invita a los católicos a la reflexión serena y a todo el mundo a disfrutar de las procesiones, de los actos litúrgicos en cada localidad de las islas. Y también, ¿por qué no?, pues aprovechar los días libres para descansar o, quien lo desee, pues irse de vacaciones. Sea cual sea su caso, aquí les vamos a seguir acompañando desde bien temprano para contarles, por ejemplo, que hoy sabremos qué medidas se van a adoptar para compensar a Canarias por la subida de precios, por la guerra de Irán. Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí que se van a tomar medidas específicas para las islas después de que nos quedásemos fuera de la parte más jugosa de las ayudas, que consistían en la rebaja del IVA. Aquí ya sabemos que no hay IVA, así que difícilmente podíamos beneficiarnos de esa rebaja que se dio para el conjunto del Estado, con ese pequeño olvido de las islas, ¿no? En fin, aquí en el archipiélago los combustibles están grabados con el IGIC, pero solo el 1%, que ya ha anunciado el gobierno regional que lo iba a quitar. Pero claro, un 1%, ¿para qué nos da eso? No para demasiado. Hay un impuesto de hidrocarburos que sí recibe la administración canaria y sí hay un porcentaje importante, pero no se espera que vaya a bajar, salvo sorpresas. Hoy lo vamos a preguntar. A ver, aquí el gobierno canario tiene un problema, porque si rebaja ese impuesto, se queda sin buena parte de sus ingresos para sostener los servicios públicos. Y dado que no podemos endeudarnos apenas ni usar el superávit de nuestra tesorería y de nuestras cuentas, que por cierto son de las más saneadas de todas las comunidades autónomas, pues lo que quitemos, lo que se deje de cobrar, pues no vuelve, ni se repone. Luego miren, el combustible está subiendo desde el primer día, la cesta de la compra sigue al alza y el recibo de la luz será el próximo en despegar, aunque aún se mantiene estable. Vamos a ver si con las medidas de financiación que se aprueben hoy, o que se acuerden hoy, mejor dicho, pues puedan tomarse medidas para que lo notemos. Pero bien, ¿eh? La cuestión es ver qué hace el gobierno de Canarias con esa mejora de financiación que en teoría va a firmarse hoy, o bueno, a ver si hay medidas distintas que podamos notar en nuestros castigados bolsillos. Positivamente, para variar. Pasa, Javier Benítez, buenos días, ¿cómo va la mañana?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pues mira, muy bien, comenzando la mañana y bien, con mucho ánimo.
Sí, señor, sí, señora, así, así tiene que ser. Esta Semana Santa, que para muchos comienza hoy, realmente, ¿no? Es esta semana en la que, bueno, pues muchos cogen días libres, algunos para disfrutar de las procesiones, otros para irse fuera de las islas, y nosotros aquí acompañándolos. ¿Con qué contenido, Javier?
Mira, en el menú de hoy vamos a conocer el llamado escudo económico frente a medidas anticrisis derivado de la guerra de Oriente. Lo haremos con el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello. Profundizaremos en la investigación a siete trabajadores trabajadores del Ayuntamiento de Recife por presuntas irregularidades en la anulación de multas por un importe de 600.000 euros más cosas. Nos vamos a preguntar si peligran las ayudas para adquirir coches eléctricos y, entre otros temas, repasaremos la actualidad con José Mujica y José Carlos Naranjo.
Siete y cinco de la mañana, vamos con los titulares del día. Canarias prepara ayudas anticrisis.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán se presentarán hoy tras este fin de semana de trabajo técnico. Las ayudas tendrán carácter retroactivo desde su aprobación en el Congreso. Con el respaldo unánime del Consejo Asesor, sindicatos y patronales, el plan incluirá medidas como la devolución del 99,9% del impuesto a transportistas, compensaciones económicas al archipiélago. El objetivo, proteger el transporte de mercancías, apoyar a familias vulnerables, sostener a pymes y autónomos ante el alza de costes.
Chamán clama por su seguridad.
Vecinos y comerciantes del barrio de Chamán, en Las Palmas de Gran Canaria, se movilizan hoy para exigir más seguridad tras el asesinato del empresario Vicente Reyes. La protesta correrá la ciudad hasta delegación del gobierno, impulsada por la creciente ola de robos, agresiones, denuncian falta de presencia policial, mala iluminación, abandono institucional. La hija de la víctima, Cristel Reyes, leerá un manifiesto reclamando medidas urgentes para frenar la inseguridad en el barrio.
Cáritas denuncia abuso laboral.
Rueda de prensa hoy a las 10 de la mañana. Cáritas Diocesana de Canarias denuncia la situación de irregularidades y discriminación que sufren las trabajadoras del hogar con motivo del Día Internacional del Sector 30M. A través de la lectura de un manifiesto, la entidad visibiliza la vulneración de derechos que persiste pese a la nueva normativa estatal. Alertan de condiciones de abuso de un sistema que dice sigue sin proteger a estas mujeres, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad. Reclaman medidas reales que garantice la seguridad laboral.
Y alerta sanitaria en Valsequillo.
El Ayuntamiento de Valsequillo en Gran Canaria ha emitido una alerta sanitaria por riesgo de contaminación en los barrancos de San Miguel y El Roque tras los daños causados por la borrasca Tirís. La rotura de colectores ha generado vertidos de aguas residuales, por lo que se prohíbe el baño y cualquier contacto con el agua. El alcalde Juan Carlos Hernández Ata asegura que ya trabajan en la reparación de daños que superan el centenar de incidencias. Requerirán una inversión millonaria.
Bueno, y tras la derrota de este fin de semana, la Unión Deportiva Las Palmas se cae de los puestos de playoff. Juanjo Ramos, buenos días.
Después de muchas jornadas, buenos días, y lo hace con un partido en Ipurúa donde dejó bastante que desear. Falta de contundencia en las dos áreas para acertar en las ocasiones de las que dispuso, los numerosos disparos que ejecutó, y también para evitar regalos que permitieran a la Sociedad Deportiva Eibar conseguir este 3-1 definitivo. La Unión Deportiva queda séptima en la clasificación, pero eso sí, afronta esta semana dos partidos consecutivos en casa, el jueves contra el Granada y el domingo contra el Huesca, en los que deberá reaccionar si no quiere que se le complique este tramo final de temporada. Mientras, el Club Deportivo Tenerife no pasó del empate a cero ante el Talavera, y esta vez no falló el Celta Fortuna, que remontó un 0-1 en casa ante el Bilbao Athletic, ganó 2-1 y recorta 2 puntos la diferencia, dejándola en 10 del primero con el segundo. En baloncesto, una de cal y otra de arena. Derrota sin demasiadas consecuencias clasificatorias, pero derrota al fin y al cabo del Granca, y victoria de nuevo en el debut de Patty Mills en casa, en el Santiago Martín de La Laguna Tenerife.
Rio Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo, que esta vez viene sin lluvia. Gran titular.
Pues mira, salvo lluvias tenemos prácticamente de todo, y vamos por partes. Entra la calima, esa vieja conocida. Estamos en prealerta por polvo en suspensión en todo el archipiélago. A partir de las 12 afectará en mayor medida las islas orientales. Además, aviso naranja por mala mar, marejada, viento fuerte también en zonas altas expuestas en las islas occidentales y en Gran Canaria y Lanzarote. Este cóctel meteorológico nos acompañará casi toda la semana. Las temperaturas no va a variar mucho, se va a notar un ligero ascenso de las mínimas. Y en el cielo veremos intervalos de nubes con zonas bajas del nordeste de las islas de mayor relieve. Predominio de cielos poco nuboso o despejado en el resto de zonas del archipiélago.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Tiempo para nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias y que iniciamos como cada día de la mano de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Cómo va esa mañana?
Hoy podríamos decir viento en popa y toda vela y calima también a toda vela.
Un poquito, ¿no?, de calima también, se veía ayer.
Porque, sí. En fin, el tiempo no nos quiere dar tregua ahora que nos hemos...
Siempre hay que echar algo, ¿no?
Hay que echar algo, lluvia, hay que tener una prealerta. Bueno, pues tenemos prealerta por camino. Como hemos tenido pocas alertas, prealertas, avisos, naranjas, amarillos, pues llega la calima, en fin. Bueno, oye, también es verdad que muchos que empiezan la Semana Santa, las vacaciones estos días, dirán, bueno, si la calima es garantía de buen tiempo, de calor por lo menos, para echarse un bañito, igual le da la bienvenida a la calima, nunca se sabe, ¿eh?
No.
Bueno, la pregunta que hay que hacerte a ti y a todos los...
Me molesta siempre, sí, me da igual. Siempre,
ahora que sé, a mí me da que tal, nos molesta para respirar y para todo, y no te digo ya los asmáticos. Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos hoy, ¿cómo están ustedes? Y no somos los payasos de la tele, ¿verdad, Roberto? ¿Cómo estás hoy? ¿Estás más dormido que un día normal? Sí, no, porque cuando notas realmente el cambio de hora no es el domingo, es el lunes que te madrugas para ir a trabajar. Y yo debo decir que a mí me ha costado un poco levantarme más hoy.
Sí,
soy sincero.
Sí, es cierto, es cierto. Y también me costó más dormir anoche.
Correcto.
Y eso que traté, digo, voy a intentar respetar el horario para no sufrir
mañana. Ya que teóricamente mi cuerpo va a pensar que me levanto una hora antes, me voy a acostar una hora antes. Claro. Pero eso es más complicado.
El reloj dice una cosa, pero tu cuerpo dice otra.
Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, pequeños consejos a tener en cuenta hoy. Pues no se desesperen, vamos a llevar el día con tranquilidad. Hemos hablado con un psicólogo que nos reconoce que los niños y los mayores que toman medicación, pues son los que peor lo llevan. Vamos a escuchar a José Rivero.
Ajuste en la alimentación, que no tengan hambre o que les cueste comer un poco más, después te comer un poco menos, y en la rutina diaria, concretamente de nuestras personas mayores. ¿Por qué? Pues porque las personas mayores están muy acostumbradas a marcar unos ritmos diarios y unas rutinas diarias que dan cierto grado de control y gestión de su día, y eso se puede ver afectado.
Bueno, a mí costarme un poco más comer, no sé yo, ¿eh? Eso ojalá me costara un poco más comer, pero bueno, que vamos a estar hoy un pelín más cansados todos y seguramente, ¿eh? Pero bueno, o sea, se pasarán un día, tranquilidad, ¿eh? que no cunda el pánico, que ya hemos hablado bastante del cambio de hora.
Sí, pero vete a dormir a los pequeños cuando todavía es de noche.
Claro,
quiero decir, cuando todavía es de día.
De día,
Es que después hay unas cuestiones ahí que trascienden a los ritmos circadianos, que son también los ritmos sociales. Para papá, si todavía...
Todavía es de día, ¿cómo ir a la cama?
Sí, pero hay que irse a la cama porque mañana vas a madrugar igual, ¿no?
Claro.
Vaya, que hay cuestiones ahí
efectivamente.
Que tener.
Bueno, pues eso seguramente está hablando hoy mucha gente, los que no tengan la suerte de estar de vacaciones, que hay muchos que están de vacaciones estos días, todo hay que decirlo. Bueno, Semana Santa que comienza, y comienzan las procesiones. Ayer tuvimos la de la Burrita, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos una semana amplia por delante. Mira, por ejemplo, en la capital tenerfeña tenemos mañana la del Señor de las Tribulaciones, que es una de las más seguidas. Hoy tenemos la Humildad y la Paciencia, Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues podríamos hacer un repaso amplio, ¿no? O menos amplio, por ejemplo, destaca en la capital de Gran Canaria la de Jueves Santo, la procesión de las Mantillas, que es otra de las muy queridas, la de Santo en cuanto al Viernes Santo, todas las Magnas, el Arrecife también tenemos la procesión del Encuentro del Miércoles, en La Palma, por ejemplo, la del Señor de la Piedra Fría, que es una de las más también seguidas. Vamos a escuchar a nuestros dos obispos, a don Eloy Alberto Santiago, el obispo de Leodesio y Nibariense, que se estrena este año como primera Semana Santa.
Sí, la verdad que es una experiencia nueva el poder acompañar a la diócesis como obispo en estos días grandes de la fe cristiana, en esta Semana Mayor, Semana de los Cristianos, en la que recordamos esos misterios del amor del Señor en su pasión, muerte y resurrección. Me complace y me alegra ver que nuestra diócesis vive tan intensamente estos días a través de las acciones litúrgicas, a través de las procesiones, a través de tantos encuentros con el Señor.
Y don José Mazuelos, también el obispo de la diócesis Canarias, que nos ha dejado su mensaje para esta Semana Santa.
Para tantos momentos que vivimos en la cruz, sabe que no estamos solos. Yo pienso que esa es la riqueza que tenemos y esa es la pobreza que tiene tantas personas que tienen cerrados, no son perversas, sino cerrados los ojos del corazón, que no pueden ver más allá.
Bueno, por cierto, hablando de Semana Santa, lo comentábamos el otro día, Roberto, Tirís también ha dejado una consecuencia indeseada, que es que ayer, mientras ya teníamos un montón de procesiones a lo largo y ancho de las ocho islas, pues, por ejemplo, Maspalomas estaban enterrando a la sardina, así que es una curiosa coincidencia. Después del bueno, sábado también la cabalgata, pues ayer enterraron la sardina en Maspalomas mientras los demás estaban por ahí de Semana Santa.
Cualquier guiri que venga estos días a Canarias y no sepa muy bien de qué va el tema, se puede meter en un lío.
Imagínate que una población ve al guiri.
Claro, dice, no.
Enterrando la cabalgata Santa, del sábado en Papaloma y
un pescado, ¿qué tal? Menudo lío que se pueden llevar para su país. Sí,
se siguen haciendo virales, por cierto, los vídeos en las redes sociales de extranjeros que no comprenden mucho lo del capirote, por ejemplo, en la Semana Santa. Es una cosa que llevaba. He visto varios vídeos en las últimas horas de americanos, ni te digo, con lo del tema del Ku Klux Klan. Pero sobre todo extranjeros que no se sorprenden mucho, ¿no?, de cómo se ve la Semana Santa en España.
Bueno, pues
¿no?
para eso está también el ángel de luz, que es Google, o ChatGPT, o sea, para informarse uno en el sitio en el que está y averiguar qué es lo que está viendo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, oye, te voy a contar una historia también para terminar este diario de a bordo. ¿Sabes? Yo creo que llegaste a hablar con ellos en este programa, ¿no? ¿Sabes que en Santa Cruz de Tenerife todavía, aunque parezca milagro, quedaba un videoclub de esos de los de toda la vida, que era el videoclub Scorpio, muy muy popular en la capital tenerifeña, que lleva como años cerrando, ¿no? Lleva ahí como liquidando años, pero ya cierra definitivamente. Pues hay una historia que me ha llamado la atención, que hay una asociación que se llama Ínsula Signa, que le ha pedido al dueño del videoclub el rótulo del videoclub. Y al parecer esta asociación, por lo que estaba buscando, se dedica a guardar este tipo de letreros, anda, de rótulos numerosos, de comercios que van desapareciendo para algún día pues tener una especie de museo de lo que es el valor patrimonial de todos estos comercios, ¿no? Y fíjate que van lamentablemente, van desapareciendo cada vez más comercios tradicionales, y esta asociación se dedica además a lo largo y ancho de las islas, ¿eh? Se dedica a recoger estos
rótulos que ya evidentemente van.
Exacto.
Videoclub ya es uno que ya no debe quedar mucho.
Hombre, videoclub, yo creo que el otro día leí que queda uno en Barcelona todavía abierto, ¿no? Pero vamos, debe ser una reliquia del pasado, ¿no? Retratar aquellos años 80 y 90, cuando llegaba el viernes, ibas allí, te llevas dos o tres películas para ver el fin de semana. Bueno, pues forma parte seguramente de nuestro acervo cultural, ¿no? En el caso de Santa Cruz de Tenerife, como seguro que en Las Palmas, en Santa Cruz de La Palma, en Arrecife, todo el mundo se acuerda de algún comercio tradicional, de alguna tienda, de algún videoclub al que iba mucho y
luego en Lanzarote y Fuerteventura está el teleclub, que es otra cosa, ¿no?
El teleclub.
Sí, que viene a ser como Guachinche, ¿no? Que viene a ser donde vas a tomarte.
Efectivamente.
Algo, así,
efectivamente. Oye, pero a lo mejor ustedes tienen una llamadita a esta gente de la asociación y se la asigna un día, ¿eh? Que nos cuente un poco por qué están haciendo todo esto y cuántos tienen, porque van recogiendo a lo largo de
una idea, una tarea, Guillermo. Mañana le dejamos un toque en este espacio.
Venga,
si nada cambia. Bueno, 7:17. Gracias, Guillermo. Buen día.
Luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Detrás de cada cirugía hay un gran equipo preparado para cuidarte. En Hospitales Universitarios San Roque, en su servicio de urología junto a Urointec, combinamos experiencia, precisión y cercanía. Confía en quienes hacen posible una recuperación segura. Solicita tu consulta en el 928 40 40 40.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame. calle Diego Vega Sarmiento 1.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en 10 Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de marzo, tarrina de 500 gramos de tresón a solo 1,99 euros. Y entrecot de novillo sudamericano a 11,89 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de marzo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¡Hey! Tú haces que sea verano todo el año. Así que sigue disfrutando de momentos únicos al aire libre. Descubre nuestro surtido de exteriores en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. ¡Te esperamos!
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Más información en carflyparking.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Vamos con las claves del día que nos trae la irlandesa. Miren, hoy esperamos conocer las medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán que se vayan a aplicar aquí en Canarias. Este fin de semana pues ha sido de trabajo técnico y hoy conoceremos esas ayudas para que se active el primer escudo económico frente al impacto de esa crisis internacional. Vamos a ver de qué manera se van a aplicar y en qué van a consistir. Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y un saludo a todos oyentes.
Bueno, acláreme una cosa. ¿Las medidas se han acordado durante el fin de semana o hoy se van a perfilar?
No, llevamos trabajando desde la semana pasada, el jueves creo que se adoptaba ese principio de acuerdo entre el presidente Fernando Clavijo y el gobierno de España, y a partir de ahí, bueno, ha sido un fin de semana bastante intenso, porque hoy se pretende no solo tener una reunión aquí, ya en Canarias, en Gran Canaria en este caso, a las 10 de la mañana, entre el presidente y el ministro Ángel Víctor Torres en política territorial, sino que a las 11 y media se pretende también en el Consejo de Gobierno ya adoptar los acuerdos que puedan, bueno, vehiculizar esas ayudas, ¿no?
¿Cuáles van a ser las principales, señor Cabello?
Bueno, sobre las que se ha estado trabajando principalmente, tocará después del Consejo de Gobierno dar los detalles específicos de importes, etcétera, pero es esa del 0% de IGIC a la gasolina, el tema de la devolución del impuesto de carburantes a todos los transportistas, a todos los profesionales y transportistas y agricultores, ¿no? Del transporte, temas que tienen que ver con la cesta de la compra y bonificación al 0% de productos esenciales en la cesta de la compra, exoneración para autónomos del régimen especial para el pequeño empresario profesional, el REPEP, y algunas líneas o baterías de convocatorias de subvenciones o ayudas directas también para los profesionales del sector primario, que como sabes, casi el 92% de lo que consumimos en Canarias se importa y están siendo de los más afectados por esas subidas y por ende los que trasladan un incremento mayor de precios a la ciudadanía, ¿no? Al conjunto de la ciudadanía. Ese es el bloque de medidas sobre las que principalmente se ha estado trabajando. Yo creo que, bueno, ya se habían comentado un poco a lo largo del fin de semana. Y yo creo que, bueno, aquí al final lo que ha habido es una reacción rápida a ese decreto ley de Pedro Sánchez de hace dos viernes que había dejado fuera a Canarias, ¿no?
Uh-huh. Claro, veo ayudas sobre todo a los profesionales, pero la rebaja del IVA, por ejemplo, que sí se contempló para todo el país, salvo Canarias, donde no tenemos IVA, eso, hombre, beneficia a los ciudadanos directamente. ¿Hay alguna medida que pueda emular esa de que beneficia a todos a la hora, por ejemplo, de ir a poner gasolina?
Roberto, vamos a ver, si no se baja o no se contiene la subida de precio, por ejemplo, de los contenedores de mercancía, cuando se bonifica el transporte el 99,9% de la devolución del carburante, es porque los contenedores de mercancía han subido casi 700 euros en apenas una semana. Eso es un precio que se traslada directamente al precio final del producto. O sea, estas medidas no se adoptan, vamos a decir, por apoyar a unos sectores concretos. Se adoptan porque esos sectores sufren unos sobrecostes y esos sobrecostes se trasladan al precio final. Cuando hablamos de la subida de la cesta de la compra, en muchas ocasiones no se trata de una subida directa por el propio producto, sino por el coste del pienso, de alimentar al ganado, por ejemplo, del coste del carburante, que es una piedad, y todos los insumos que se van calculando en la intermediación vinculada al transporte y a todas esas mercancías. Por lo tanto, al final, esto lo que hace es contener el conjunto de los precios de cómo se compra por parte de los canarios. Estamos hablando de alimentos, cuando tú llevas el IJIC al 0%, porque no tenemos más margen para poder bonificarlo. Yo creo que eso es también importante ponerlo encima de la mesa, porque al final no es que se quiera beneficiar solo a los agricultores, es que al final los agricultores sufren unas subidas de coste que después se tienen que repercutir en los precios y acaba afectando a cuando vas al mercado o al supermercado, ¿no?
El IJIC solo tienen un 1%, pero a lo mejor del impuesto de hidrocarburos ahí sí se podría sacar un poquito más, ¿no?
Bueno, sí seguimos trabajando. Para que te hagas una idea, se está hablando de que estas medidas podrían tener un coste aproximado de unos 60 millones de euros, también que yo te he comentado, ¿no? Que serían los que serían bonificados por parte del Estado para ayudar a contener los precios. Nosotros seguimos trabajando en más ayudas, seguimos trabajando porque tampoco sabemos cuánto tiempo se van a mantener. Bueno, tenemos todavía algunas dudas, que como te he dicho, bueno, no ha sido un fin de semana exento de tener que, bueno, que realizar muchos cálculos, ¿no? Y proyectar muchos cálculos, porque ya no solo es el tiempo que se mantenga, sino la volatilidad de los mercados internacionales y cómo están afectando esos mercados. Ya te digo, habían números muy, muy claros, ¿no? Un transporte de un contenedor, cuando le metes el precio nuevo del combustible, bueno, con el descenso de muchos movimientos a nivel internacional, están sufriendo esos costes directos entre unos 600, 700 euros. Eso se tiene que trasladar, o se traslada por parte de la intermediación directamente al consumidor final, y ahí tenemos que seguir estando en ese cálculo, ¿no?
¿Qué pasa si el gobierno de Canarias rebaja la parte que puede recaudar, en este caso el 1% de IJIC, o se decide por algún otro impuesto más? Si el Estado no bonifica, digamos que Canarias pierde una fuente de financiación que no puede sustituir, porque, corríjame si me equivoco, Canarias no se puede endeudar, por ejemplo, ¿no?
Era un poco, yo creo que es lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Para hacer memoria un poco a los oyentes, si me permite, Roberto, yo creo que en un minuto, ¿no? Hace dos viernes, Pedro Sánchez salía un viernes anunciando en una gran rueda de prensa un conjunto de medidas, un escudo social valorado en 5.000 millones de euros para el conjunto del Estado español. Cuando esas medidas eran publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la letra pequeña, vamos a decirlo así, para poder verla, resulta que el grueso de esas medidas, casi todas esas medidas, eran para el IVA o afectaban al IVA. IVA que no se aplica en Canarias y por lo tanto esas medidas no servían para Canarias. Yo creo que de una manera rápida, pudimos poner encima de la mesa los argumentos de por qué creíamos que Canarias estaban siendo injustamente tratadas. A partir de ahí hubo una movilización muy, muy rápida, confederaciones empresariales, sindicales, incluso los medios de comunicación, que propició que a lo largo de la semana pasada, de manera casi frenética, ¿no? Hubiera un intercambio muy rápido de documentos, hubiera muchas conversaciones, y de una manera, yo creo que poner otra encima de la mesa, razonable, se pudo producir una reunión en apenas unos días en Madrid para poder poner negro sobre blanco por qué se estaba dejando fuera Canarias y por qué había que compensar a los canarios y a las Canarias en este caso. Y se consiguió una bonificación, en este caso para Canarias, no será una excepción al no aplicar aquí el IVA. Se realizará una aportación económica que lo que hace es permitirnos a nosotros realizar desde Canarias esas rebajas fiscales. Por lo tanto, lo que se hace es una aportación económica para una deducción, para que se puedan articular una serie de políticas, deducciones fiscales o estas subvenciones específicas que te diga que te estaba hablando o el tema para autónomos. Bueno, articular una serie de medidas de una manera muy, muy rápida, ¿no? Pero en paralelo nosotros pretendemos seguir hablando y negociando estos asuntos igual que el decreto Canarias.
Bueno, pues estaremos atentos hoy a la presentación ya con detalles de esas de ese escudo, de esa financiación, de esas ayudas también a determinados sectores. Y a ver, en todo caso, da la sensación, señor Cabello, de que bueno, puede servir para amortiguar, pero vaya que al final esta guerra en Oriente Medio, si se prolonga, la vamos a notar en nuestros bolsillos más todavía de lo que estamos notando ahora, ¿eh?
Bueno, está claro que si seguimos con esta incertidumbre y con este, vamos a decir, efecto global de la guerra de Irán, lo vamos a seguir notando. Por eso te digo, la dificultad de calcularlo durante cuánto tiempo y qué efecto exacto va a tener, porque casi me atrevería a decir que semanalmente o diariamente nos estamos sorprendiendo, ¿no? Con algún giro nuevo, con algún efecto nuevo, vía recibo de la luz, vía... Hay muchas variables que seguir analizando y que seguir sobre las que seguir actuando y tomando decisiones.
Pues Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues ya saben hoy esa presentación con esos detalles de esas ayudas, de ese escudo económico en el, en principio, bueno, pues una bonificación por parte del Estado para que se pueda rebajar el impuesto al combustible a determinados sectores, a transportistas y a sectores determinados para tratar de evitar, de amortiguar que el coste que va subiendo pues en todos los sectores, en este caso también en el transporte, pues repercuta directamente en los ciudadanos. Tenemos más cosas que contarles.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Mamá.
Te tengo que contar. Algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Está siendo una mañana, a ver, en lo que se refiere al tráfico, pues mucho mejor que en otras ocasiones. Sí es verdad que está resultando raro este cambio, ¿verdad? Este inicio del nuevo horario, que a estas horas ya la semana pasada habría amanecido, ya veríamos la luz del día y claro, como ahora pues nos levantamos una hora antes, pues esto se está notando. Pero que se sepa, eso no está teniendo incidencias en el tráfico. A esta hora de la mañana tampoco estamos teniendo muchos problemas. Miren, una de las cosas que ha traído consigo esta borrasca que ya hemos despedido, Tris, que ya queda para el recuerdo, es la cantidad de agua que ha traído en estos días. Será por agua que nos quejemos, las presas prácticamente llenas, bueno, un espectáculo. Hay muchas personas que se han dedicado a caminar este fin de semana y nos narran la maravilla de haber encontrado, bueno, pues paisajes más verdes que nunca, lugares donde corría el agua, que casi parecía que estuviésemos en algún lugar en la península, ¿no?, viendo correr el agua por los barrancos, siempre con mucha precaución. Eso también se lo digo. Pero miren, ocurre que también hay lugares donde el exceso de agua ha llevado a que ahora mismo pues haya problemas precisamente con su suministro. Y que, bueno, que haya que tener mucha precaución. Uno de esos de esas localidades es Valsequillo, cuyo ayuntamiento advierte del riesgo de contacto con las aguas de los barrancos tras los graves daños provocados por Tiris en la red de alcantarillado. Se trata de priorizar la seguridad sanitaria de los vecinos, dice el alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Ata. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Bueno, que tenemos la paradoja, alcalde, que con toda el agua que ha caído y vamos a tener problemas de suministro en Valsequillo, cuénteme.
Sí, porque efectivamente ha sido tanta el agua que ha caído y ha corrido con tanta fuerza tanto el barranco de San Miguel como el de San Roque. Los mayores del lugar nos dicen que no lo habían visto correr con tanta agua y con tanta fuerza desde hace 40, 50 años, que esa fuerza del agua, pues, por un lado nos ha dejado unos paisajes preciosos y llenos de vida y de esplendor, pero por otro lado, la red de saneamiento que discurría por el cauce del barranco, tanto de San Miguel como el de San Roque, pues la ha destruido completamente. Y eso supone un problema importantísimo, no solo a nivel medioambiental, sino también de servicios, de infraestructura y de un coste elevado para el municipio.
Ustedes lo que temen es que, bueno, que haya riesgo de contaminación, ¿no?, por las aguas residuales que estén corriendo sin tratar por ahí, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo por eso lo que hemos hecho es públicamente anunciar y recomendar a las personas que no bajen al cauce de ambos barrancos, que no entren en contacto con el agua, que ni mucho menos ingieran ese tipo de agua, porque es altamente probable que se haya contaminado al mezclarse el agua que corre por el barranco fruto de la lluvia con las aguas residuales. Entonces hemos hecho ese llamamiento público para que ni los vecinos ni los visitantes se acerquen a los cauces de ambos barrancos por su seguridad.
Claro, ¿y esto afecta también al agua de consumo?
No, porque estamos hablando de que la red de abasto es una red independiente de lo que es el saneamiento. Va el agua, en este caso, que llega a las casas para el abasto público, va por un tipo de canalización que no se ha visto afectada. En algunos puntos, los primeros días, sobre todo el martes y miércoles, hubo 44 viviendas que se vieron afectadas por esa red de abasto, pero en 24 horas la empresa Aguas de Telde solucionó el problema. Por lo tanto, no estamos hablando de que haya peligro con el agua de abasto, porque esa está asegurada y en perfectas condiciones. En este caso, de lo que estamos hablando es de la red de saneamiento, lo que conocemos como el alcantarillado, que es lo que se ha visto afectado, y es por eso por lo que preocupa la preocupación que tenemos de que se pueda contaminar no solo el cauce del barranco, sino que también las personas que acuden al mismo se puedan ver afectadas.
Las roturas, las averías son importantes, alcalde. O sea, quiero decir que es una tubería que se puede reparar a lo mejor poniendo otro tubo, o no, o son más graves.
Estamos hablando de casi 6 kilómetros de saneamiento afectado en total. Le hemos pedido a Aguas de Telde que haga un informe preciso y pormenorizado de toda la red de alcantarillado de saneamiento, pero a primera vista y con una visión general calculamos que pueden ser en torno a 6 kilómetros de infraestructura afectada. Luego, cuando se produzca ese informe preciso y detallado por parte de Aguas de Telde, posiblemente, y lo remarco, posiblemente sea un poco menos, pero estamos hablando de que esto va a requerir de una inversión millonaria.
Claro, ustedes esperan acogerse, ¿no?, a las ayudas estatales ahora para los afectados por esta tormenta, por Tiris.
Sí, efectivamente. Nosotros la semana pasada recibimos la llamada de Protección Civil Canarias diciéndonos que teníamos que enviar hoy a las 10 de la mañana acaba el plazo para enviar toda la relación de infraestructuras públicas afectadas y también cada una de esas incidencias con una valoración presupuestaria. Y eso nos ha obligado a que el viernes y durante todo el fin de semana hemos estado trabajando a destajo para poder hacer un mapeo de todo el municipio con cada uno de los puntos geolocalizados, en cada una de esas incidencias aportando información, documentación y también imágenes, y al mismo tiempo presupuestando cada una de las 125 incidencias aproximadamente que calculamos que puede haber en el municipio. Entre ellas están la del Barranco de San Miguel y el Barranco de San Roque con el tema del saneamiento, pero estamos hablando de más de un centenar de incidencias entre carreteras, infraestructuras públicas, pistas de acceso a casas de diferentes vecinos, viviendas que se han visto afectadas. Es decir, estamos hablando de más de un centenar de incidencias que van a tener un alto costo para el municipio y que esperamos que a través de esa línea extraordinaria de fondos que anunciaba el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, podamos asumirla y devolver al municipio a la normalidad lo antes posible.
Claro, ustedes a lo mejor como ayuntamiento podrían parchear la situación, no sé, buscando tubo por donde estuviese roto o alguna infraestructura, pero me da la sensación de que pretenden hacer una intervención estructural ya, ¿no?, en el sistema de saneamiento, ¿no?
Efectivamente, nosotros no buscamos porque no tenemos medios y los medios que tenemos, ten en cuenta que estamos hablando de un municipio cuyo presupuesto real está en torno a 12 millones de euros aproximadamente al año. Y calculamos que solo la red de saneamiento, solo esta red, ponerla nueva en las zonas que está afectada, podría costar, según la valoración inicial, en torno a 2 millones de euros. O sea que estamos hablando de una situación y sobre todo de un volumen que no puede absorber un municipio como es el caso de Valsequillo. Por lo tanto, nosotros lo ciframos todo a que ese paquete de ayudas pueda venir y que además no se convierta esta situación en parchear simplemente lo que tenemos, sino en aprovechar que la red ha sido casi totalmente devastada para buscar una solución integral, como bien apuntabas, para este municipio.
Bueno, pues que así sea y que sea pronto, ¿eh? Que eso es lo importante también, que no queden estas cosas en el
olvido. Sí, que sea pronto y que sean fáciles de gestionar estas ayudas para que sean lo más operativas posible. Sí, que no, porque ya tenemos experiencia de la ayudas que llegan. ¿No? Sí, y al final esto es desesperante. Entonces espero que sea una línea lo más directa posible para que podamos contratar, ejecutar y resolver el problema lo antes posible.
Estupendo, pues debe estar precioso Valsequillo ahora, ¿eh? Después de Tiris y con las lluvias, debe estar
sí,
para pasear.
Y con el Tajinaste en pleno esplendor, vale la pena venir a Valsequillo, desde la Caldera de los Marteles hasta el Rincón de Tenteniguada. Además, ahí no hay problemas de contaminación ninguna, sino simplemente ahí lo que hay que hacer es disfrutar de la vista, del alma y del corazón de lo que supone Valsequillo con el Tajinaste en flor, totalmente florecido.
Planazo para esta semana que hay más días libres. Juan Carlos Hernández, hasta alcalde de Valsequillo. Muchas gracias, alcalde. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, pues ahí están los problemas que digo yo que se plantean en torno precisamente al agua, el Ayuntamiento de Valsequillo, advirtiendo del riesgo de contacto con aguas de barrancos, porque se ha mezclado con las tuberías de saneamiento que se han roto, y bueno, ese agua está bajando contaminada. O sea, no conviene ni bañarse, evidentemente, mojarse en ese agua y, por supuesto, no se les ocurra beber, por mucho que la vean clarita, aunque la verdad es que estos días el agua, pues, con todo el barro que ha arrastrado, pues a lo mejor no invita, ¿no? Pero vaya, que si de repente tienen esa tentación, no lo hagan. Bueno, enseguida les vamos a contar una historia de héroes. De héroes porque ayudaron los agentes de policía de los que les vamos a contar enseguida a salvar la vida de un bebé de solo 14 meses. Enseguida les contamos cómo.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de marzo, tarrina de 500 gramos de tresón a solo 1,99 euros. Y entrecot de novillo sudamericano a 11,89 euros el kilo. Recuerda, hasta el 30 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número? En el 68. Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68. Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
En Canarias, cuando una instalación deportiva necesita equipamiento profesional, la confianza es clave. Valfit es distribuidor exclusivo en Canarias de Bodytone, fabricante internacional con más de 25 años de experiencia y presencia en más de 45 países. Diseñamos, suministramos e instalamos equipamiento para gimnasios, hoteles, centros deportivos y organismos públicos. Valfit, equipamiento profesional Bodytone en Canarias. Más información en info@valfit.es.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Canarias, Roberto González.
Estamos viendo los mapas de tráfico de un gustito cuando uno mira los mapas así de tráfico y ve las carreteras despejadas, ¿eh? Tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Estamos mirando también ahora en el sur de Tenerife, que suele ser un punto, ¿eh?, que se no respeta ni días festivos ni nada, y también encontramos tranquilidad a esta hora de la mañana. Esto está bien. Pero miren, los agentes de la policía local no se dedican solo a controlar el tráfico, ni mucho menos, ¿eh? Vamos a hablar de cómo una rápida intervención de la policía local de Santa Cruz de Tenerife resultó clave para salvar la vida de un bebé de 14 meses, bueno, de un niño de 14 meses que sufrió una parada cardiorrespiratoria en un supermercado. Esto ocurrió en el centro comercial Los Alicios. Héctor Fuerte, ¿cómo empezó todo? ¿Qué pasó? Cuéntame, buenos días.
Buenos días, Roberto. El aviso llegó a la sala de comunicaciones del servicio y una patrulla se desplazó de inmediato hasta el lugar, donde se encontraron con muchísimas personas reunidas en el aparcamiento. Uno de los agentes allí inició las maniobras de reanimación cardiopulmonar a la niña, logrando que se recuperara...
Era una niña, no un niño.
Era una niña. Logrando que se recuperara su respiración en el lugar. Escuchemos a Juan Miguel, uno de los policías que intervino en el servicio.
La verdad que sus padres en ese momento completamente descompuestos, como no puede ser de otra forma, y nosotros nos hacemos también eco de esa sensación tan desagradable viendo a un bebé tan chiquitito y con esa, vamos, que no respondía a los impulsos vitales de su cuerpo y que había que sacarlo. O sea, es primordial, es la rapidez con la que se actúa y sobre todo sin titubear.
Uf, Claro, para eso hay que estar entrenado también, para calibrar la situación, para controlar a las personas que están allí y para empezar con la reanimación cardiopulmonar, que fue lo que ayudó, parte de lo que ayudó, ¿verdad? Porque esto fue una labor coordinada, Héctor.
Exacto, se alertó al personal sanitario del Centro de Salud de Añaza hacia donde fue trasladada la menor por los medios propios de la gente junto a sus padres. Allí fue estabilizada antes de ser derivada con escolta policial al servicio de urgencias del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Juan Miguel también nos cuenta su reacción tras llevar a la menor al centro.
Tenemos entendido que sí, que está recuperada, que ya está consciente, ya juega, en fin, tengo entendido eso. Y la verdad que en el caso de mi compañero y yo, una vez realizado y llegamos al lugar, que era el centro de salud y que ya la niña se encontraba en manos de facultativos, como humanos, mi compañero y yo nos miramos y nos dimos un fuerte abrazo porque no era de otra forma.
Claro, y pese a la profesionalidad, la tensión que se tiene que vivir en esos momentos tratando de ayudar a esta niña. Fíjate que bueno, aparte de la acción en el momento de llegar allí, tuvieron que alertar al personal sanitario, coordinarlos a todos, y después desde allí llevarlos hasta el hospital.
Sí, pues porque no había tiempo, tuvieron que llevarlos.
Escoltado, de tal manera que, bueno, abriendo camino, ¿no? Me imagino, sí, con los vehículos de la policía. Oye, ¿y los padres? Pues agradecidos, ¿no, Héctor?
Sí, agradecidos por la actuación rápida y decisiva, pues que salvó la vida de su hija. Y a Jose, otro de los agentes que intervino, nos cuenta que estos servicios son los que hacen que se enorgullezca de ser policía.
La verdad que la sonrisa que ya una vez la niña salió de peligro, la verdad que esa gratitud, vamos, nos enorgullece, una satisfacción personal por servicios como el que tuvimos ayer. Por ese tipo de servicios vale la pena ser policía.
Bueno. Qué bonito, ¿no? O sea, la verdad que inspirador, sí. ¿No? O sea, porque tienes una vida en tus manos y pues gracias a tu rápida actuación y esa mente fría para realizarlo, pues salvas una vida.
Sí, sí, sí. No. Muchos niños de pequeños, ¿verdad? Queríamos ser policías, ¿no? Siempre, vamos, sí. Es una de las cosas. Y desde luego por cosas como esta y por historias como esta que estamos contando. Pues nuestras felicitaciones para la policía local de Santa Cruz de Tenerife por esta acción que ha tenido final feliz. Gracias, Héctor.
Gracias a ti.
COPE Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Miren, una noticia para romper estereotipos, una información para, bueno, para pensar las cosas con datos reales. Casi el 70% de los jóvenes inmigrantes que han pasado por el sistema de tutela en España ya forman parte del mercado laboral. Son datos del Ministerio de Inclusión que muestra cómo en lugares como, por ejemplo, en Tenerife, se superan con creces. Según la Fundación El Buen Samaritano, que dirige el célebre padre Pepe, el éxito de inserción de estos chicos de entre 18 y 23 años rozó el 78% el año pasado. Se forman en sectores con alta demanda, además, como la agricultura, la construcción o la hostelería, cubriendo nichos de empleo que en muchas ocasiones quedan vacantes.
Y nuestra experiencia es que nos lo quitan de las manos. Es un hecho constatable y afortunadamente la inmensa mayoría también contratos indefinidos que están cotizando y contribuyen porque consumen en nuestro país y eso hace que también estén contribuyendo a los impuestos que tienen todas las cosas que nosotros consumimos, con lo cual están ayudando al desarrollo de nuestra economía.
Era la voz del padre Pepe, que insiste en que estos jóvenes no solo buscan un futuro, sino que también contribuyen activamente al sistema de seguridad social y al desarrollo de la economía a través del consumo y los impuestos. Vaya que siendo egoístas o pensando en clave egoísta, pues vemos que también estas personas están contribuyendo al margen de, bueno, de la ayuda que podamos darles, ¿no? El 40% de ellos tiene ya contrato indefinido a tiempo completo, demostrando un compromiso que, según los expertos, debería ayudar a la sociedad a construir un discurso más humano y alejado de los prejuicios. Otro asunto que nos llama la atención en esta mañana. Fíjense en la queja formal del sindicato STEC ante la Diputación del Común para exigir la revisión del protocolo de actuación frente al riesgo suicida en los centros educativos públicos de Canarias. La organización considera que el documento actual traslada a los docentes una responsabilidad de carácter sanitario para la que no están capacitados. El portavoz de STEC, Gerardo Rodríguez, denuncia que los profesores soportan una gran carga burocrática y docente, que es materialmente imposible que asuman también la detección clínica de conductas de riesgo.
Ese protocolo responsabiliza al profesorado de determinadas cuestiones que el profesorado pues no puede asumir, porque ya de por sí el profesorado tiene sus competencias, tiene sus atribuciones y obviamente no está preparado como para detectar conductas hipotéticamente suicidas entre el alumnado, no tiene la formación.
Desde el sindicato subrayan que la respuesta de la administración ha sido residual, limitándose a un curso de formación de apenas 10 horas. Rodríguez insiste en que ante el aumento de estos problemas de salud mental en las aulas se necesitan psicólogos clínicos y no delegar funciones médicas en un profesorado ya saturado. Bueno, y en esta jornada también les recordamos las quejas de los vecinos de Salamanca contra el albergue, el barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, que se encuentra en una encrucijada porque el ayuntamiento proyecta un centro tecnológico en el edificio Diego Grosas para ubicar un segundo albergue municipal. Los vecinos dicen que ya no aguantan más centros de este tipo porque conviven con un asilo, con un centro psiquiátrico y el mayor centro de drogodependencia de la isla. Comerciantes y residentes recuerdan otros tiempos en los que el menudeo de drogas atraía la delincuencia, obligando a algunos dueños de negocio a usar la fuerza incluso para defenderse. Jesús Triana, de la Asociación La Arboleda.
Fue desesperante. Entonces entrábamos a algunos establecimientos y las dependientas llorando de cómo la acosaban, las insultaban, cogían cosas y no pagaban. Habían ancianos que iban con miedo porque es que los atracaban en la caixa, en el mismo cajero, ya le estaban atracando, ¿no?
Bueno, pues ahí está la queja de este representante de la asociación La Arboleda, que dice que la reorganización de los servicios y el compromiso municipal han traído calma en los últimos tiempos. El temor a un efecto llamada, pues lo siguen teniendo. Ellos no cuestionan la necesidad de albergues, pero dicen que se deberían distribuir por otros distritos o por otros municipios incluso, para que no les toque todo a ellos. 7:57, en 3 minutos, llegamos a las 8 de la mañana.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Mira, hay una cosa que tenemos que agradecer a los corruptos y es su creatividad lingüística. Para los miembros de la trama Coldo Ábalos Cerdán, una chistorra equivalía a un billete de 500 euros, de origen no declarado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria a un nuevo drama migratorio. Esta vez, en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Y sí, ya pueden contar otra prealerta más para Canarias, además en todas las islas. Esta vez no tiene nada que ver con la lluvia ni el viento, esta vez por la calima. Desde hoy, a partir del mediodía, hasta mañana en principio, que es cuando se va a producir la mayor incursión de polvo en suspensión en las islas. A partir de las 12 del mediodía, esta alerta que va a afectar en mayor medida a las islas orientales. Ojo, que hay aviso naranja de la EMET por mala mar, marejada y viento, pero ya en zonas altas o expuestas en las islas occidentales. También en Gran Canaria y en Lanzarote. Bueno, un cóctel meteorológico que nos va a acompañar casi toda la Semana Santa, pero si el viento no se pone muy duro en principio, no va a tener consecuencias ni a impedir las procesiones que se van a dar por todo el archipiélago.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media.